Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Nuevo atentado mortal en la estación de autobuses de Beersheba, en el sur de Israel. Concentraciones de apoyo a Israel en Madrid y Barcelona. Israel despliega 300 soldados en transportes públicos y calles de Jerusalén. Las fuerzas rusas en Siria advirtieron a los cazas israelíes para que no sobrevuelen su zona de control. Son las noticias que vamos a tratar hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel nos traerá la agenda cultural, pero empezamos en Israel, por supuesto. Dos personas, un soldado israelí y un ciudadano eritreo, han muerto el domingo a la noche en un atentado en la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel, en el que el atacante palestino fue abatido y resultaron heridas 8 personas. El ataque fue en principio atribuido a 2 agresores, pero fue solo uno. El segundo era en realidad el refugiado eritreo, que fue tomado por un presunto atacante y abatido por la policía. El terrorista palestino, un beduino del sur de Israel, llegó con una pistola, disparó a un soldado, le robó su arma y comenzó a disparar a otros cuando se encontró con la policía. Dentro del recinto había en ese momento numerosos soldados, civiles armados y agentes privados de seguridad, mientras la policía irrumpía en el lugar en busca de los supuestos atacantes, lo que desencadenó una gran confusión en la que el eritreo fue confundido con uno de los responsables.
Sí, es una desgracia este suceso, porque dada la situación que se está viviendo en Israel, pues no será desgraciadamente ni el primero ni el último caso de situaciones. El otro día hablábamos de una falsa alarma en un tren, y en este caso era alguien al que en el medio de la confusión tomaron por uno de los terroristas. El tema es que vamos a aclararlo y también vamos a hablar de ello en la sección de Por Israel en Voz. Este primero, que era un árabe beduino de Israel, ciudadano israelí, esta vez ni siquiera con los condicionantes de Jerusalén Oriental, que sí es residente, pero no es ciudadano. Un ciudadano totalmente israelí, árabe israelí, de una ciudad del sur del Negev, donde viven los beduinos. Y la verdad que no cabe en la cabeza de nadie qué es lo que está pasando, que incluso con esta gente que no han sido muy bien tratados por sus hermanos musulmanes, los beduinos, pues están ellos también cometiendo este tipo de actos que terminan como actos suicidas, aunque este ha salido con vida, ha sido detenido después de herirlo, pero está con vida. El que no está con vida es el soldado israelí al que le atacó. Y tampoco se sabe muy bien, o por lo menos de momento, quizás nos lo aclare Israel Vinicky o Dori Lustron en su crónica, cómo pudo acceder al recinto de la estación central de autobuses de Beersheba con un arma, porque es un sitio que hoy en día, como la mayoría de los sitios de congregación masiva en Israel, están muy controlados. Y justamente eso fue lo que desató un poco el caos, que una vez que empezaron, que se escuchó el primer disparo dentro, pues acudieron soldados, gente, civiles con permiso de armas que llevan encima, aparte de agentes de seguridad, de paisanos, que también están contratados para controlar. Y eso fue lo que llevó a que fuera también tiroteado este ciudadano eritreo, que aclaremos que son los eritreos en Israel son inmigrantes ilegales que han entrado, provienen de Eritrea, que es un país musulmán, pero que como han sido perseguidos, pues no han sido recibidos en ningún país árabe de la zona. Y los beduinos del desierto, justamente, de que hablábamos, son los que han hecho durante años tráfico de personas, llevando a los eritreos por el desierto de Sinaí hasta la frontera con Israel. Y una vez en Israel, pues Israel tiene el problema que no puede extraditarlos de vuelta, porque evidentemente con los países musulmanes como Eritrea no hay acuerdos de extradición, ni siquiera con otros países árabes a los que se pueda reenviar esta gente. Así que desde hace bastantes años pueblan los márgenes de la sociedad en Israel como sus ciudadanos ilegales, muchos de ellos dedicados a la criminalidad, al trapicheo con droga, etcétera, etcétera. Eso es con respecto al Eritreo. Lo que habrá que buscar ahora son cómo es que este beduino entró con un arma que fue la que le permitió disparar al soldado y, una vez muerto, quitarle el rifle, que eso era ya un arma mucho más peligrosa y con la que hirió a una decena de personas. Este es el suceso y, como tantos otros, están investigándose y, como tantos otros, golpea de lleno en un ambiente muy caldeado ya de pánico en la sociedad israelí.
Venimos a España ahora. Más de 300 personas, según fuentes policiales, se han concentrado ayer domingo a las puertas de la Embajada de Israel en Madrid para expresar su solidaridad con el Estado de Israel y sus ciudadanos ante la ola de atentados que están sufriendo en las últimas semanas. Durante el acto, los asistentes han exhibido banderas de Israel y de España, así como carteles en los que se podía leer ISIS es igual a Hamas es igual a Fatah, o España con Israel. El embajador de Israel, Daniel Kutner, se ha sumado al acto a través de un mensaje en el que ha agradecido el apoyo al Estado de Israel, que está sometido a una brutal oleada de atentados terroristas en la que cualquier ciudadano israelí, hombre, mujer, niño o anciano, se ha convertido en un objetivo, y que para poner fin a esta situación, la Autoridad Nacional Palestina, en lugar de incitar al odio y a la violencia y dedicarse a infundir falsos rumores, debe contribuir a calmar la situación y hacer un llamamiento para que cesen los actos violentos. También en Barcelona se han concentrado con el mismo fin unas 200 personas ante la comunidad israelita de Barcelona, al igual que en París, Roma o Ciudad de México.
Sí, nosotros estuvimos allí y pudimos grabar este acto, y lo traemos completo hoy en el programa de actualidad. También traemos el texto completo del discurso del embajador Daniel Kutner, que, como decimos, no ha podido estar presente, pero sí que fue leído su discurso por otra persona de la Embajada de Israel. Vamos a ver, esto ha sido convocado deprisa y corriendo a partir del viernes, con lo cual hubo mucha gente que no se llegó a enterar, y la convocatoria, incluso de 300 personas en las actuales circunstancias, hay que considerarla todo un éxito para, tal como está planteado el tema, la poca imparcialidad de los medios de comunicación para explicar lo que es el suceso. Así que estuvimos allí solamente los más allegados y los que pudimos enterarnos de esta convocatoria, que me imagino que no va a ser la última, porque tampoco tiene visos que la cosa se va a calmar de hoy para mañana. Así que, bueno, Madrid estuvo apoyando a Israel, Barcelona estuvo apoyando a Israel, y también en otras grandes ciudades del mundo se están realizando actos en estos mismos momentos.
Volvemos a Israel. El país ha desplegado 300 soldados en Jerusalén para reforzar la presencia policial y proteger los transportes públicos y las principales calles de la ciudad, que se suman a los 4.000 policías desplegados en el epicentro de la nueva escalada iniciada el pasado 1 de octubre y que este sábado registró 5 ataques, con un balance de 4 palestinos muertos abatidos durante sus ataques con cuchillo en Hebrón, Jerusalén y el puesto de control de Calandia, además de varios agentes de seguridad israelíes heridos. Israel ya ha aplicado algunas medidas, como la colocación de más de 30 controles policiales en accesos de algunos barrios palestinos de la parte oriental. Las medidas buscan evitar la salida de jóvenes con explosivos caseros y armas blancas y de fuego, pero al mismo tiempo convierten en una pesadilla la vida de miles de habitantes de esa parte de la ciudad.
Bueno, es que, a ver, ¿cómo se logra frenar esta ola de violencia? La única manera es con estos controles, que seguramente los inocentes pagan por los pecadores, pero no hay otra manera. De la misma manera que las vallas de seguridad en las fronteras, por ejemplo, en la de Melilla, suponen un escándalo para la vista y los derechos humanos, pero es casi otra manera y única para frenar la entrada masiva de inmigrantes ilegales en ese caso. Pero en este caso estamos hablando no de gente que va a suponer un problema social o económico. Estamos hablando de algo que amenaza la vida de las personas. Estamos hablando de que cada día hay 4, 5, 6, 10 intentos de apuñalamientos, de tirar bombas explosivas, etcétera. Y solamente trascienden pues cuando hay algún muerto o finalmente logran su objetivo, como en el caso de la noticia de Beersheba que hemos dado al principio, cuando producen una masacre. Pero cada día todavía seguimos asistiendo a esta vorágine que no solamente tiene un inicio señalado en el discurso del señor Abu Mazen o Mahmoud Abbas en Naciones Unidas incitando al levantamiento, sino que prosigue y sigue sin decir nada y prosigue y los demás, las Naciones Unidas, Estados Unidos, las grandes potencias, siguen sin decirle nada a Mahmoud Abbas para que frene esta oleada de sangre sin sentido que está teniendo lugar. Pues ya no es solamente lo que pueda hacer Israel, sino que esto es responsabilidad también de los que tienen ascendencia o influencia sobre lo que pueda hacer Mahmoud Abbas. Y hay maneras muy sencillas de presionar a Mahmoud Abbas, como decirle que si no, le van a cortar el flujo millonario de dólares que cada día llegan a las arcas de los jerarcas de la autoridad palestina, aunque no a la población. Así que simplemente amenazando con estas sanciones, pues habría un llamamiento, no sé si un acatamiento tan inmediato, pero por lo menos habría un llamamiento del propio Mahmoud Abbas y pondría a sus propias fuerzas de seguridad, a la policía palestina, también en el punto de acción, frenando esta ola de masacres y de matanzas indiscriminadas contra la población civil israelí.
Según una agencia de noticias libanesa, hace un par de semanas Rusia habría advertido a cazas israelíes para que no sobrevuelen los espacios aéreos en la frontera sirio-libanesa bajo su control y establecido unas líneas rojas que no deben traspasar, so pena de abrir fuego contra ellos. Recordemos que el primer ministro Netanyahu se entrevistó con su homólogo ruso Putin sobre esta misma cuestión a finales de septiembre.
Sí, y tal como no sabemos exactamente de qué hablaron a finales de septiembre, solamente uno puede hacer conjeturas, pues también cabría hacer conjeturas. Primero, si esta noticia, como la da una agencia libanesa, tiene o no todas las papeletas para ser cierta o es una bravata, porque vamos a ver. Yo he visto esta noticia reflejada en Russia Today, en los periódicos y en la prensa cubana, venezolana e iraní. O sea, en todos los amigos estratégicos de Rusia. Lo que podría ser algo así como una bravuconada de Rusia para demostrar de que ellos ahí son los amos y señores de la situación de lo que está pasando en Siria. Ellos también están lanzando mensajes de que están bombardeando con éxito las posiciones del Estado Islámico Daesh en Siria. De momento lo que se conoce son los efectos colaterales con muchísimas muertes de civiles sirios. Pero de eso pues nadie va a decir palabra, ni si, por supuesto que no, en estos medios que son todos afines al sector ruso. Así que no sabemos si esta noticia realmente es cierta, porque entonces entraría un poco en contradicción con este supuesto acuerdo que tuvieron hace cosa de un mes cuando Netanyahu viajó a Rusia para entrevistarse con Putin. Y no hemos sabido de una nueva llamada telefónica, ni tampoco hemos visto que esta noticia se publicase en medios occidentales. Esta, como repito, un periódico israelí se hace eco de esta noticia citando que proviene de una agencia de noticias libanesa con todas las cuestiones de que no siempre hay que fiarse de esta noticia, simplemente por comunicarlo. Así que seguiremos atentos a lo que pasa en el Líbano, porque a mí me extrañaría mucho que Israel se conformara si viera que en esa frontera sirio-libanesa pues hay abastecimiento de armas hacia Hezbollah. Eso creo yo que no sería otra línea roja en este caso, que aunque fuera contra la propia Rusia, pues Israel no dejaría pasar.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con las noticias culturales. Noticias culturales, como siempre, con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal?
Bien.
¿Bien?
Sí.
Bueno, cuéntame, ¿de qué me vas a hablar hoy? ¿España o el mundo entero?
Empezamos en España, pero hablando de alguna manera del mundo entero y de un tema que está muy de moda y sobre el que hay que reflexionar. El tema de la ciencia forense y cómo afectan las decisiones de los forenses en las investigaciones de los crímenes. Todas estas series
sí,
que nos inundan, que nos invaden, ¿no?
Uh-huh.
En este momento.
Está muy
bueno,
de moda.
Pues ha salido el libro, se ha editado, lo ha hecho Sans Soleil Ediciones. El libro, les decimos, La calavera de Mengele, con este título tan atrayente.
Sí, tan comercial, ¿no?
Sí. Bueno, pues los autores en el texto, Thomas Keenan y Eyal Weissman, reflexionan acerca de si se les puede hacer hablar a los restos físicos de un muerto. En 1985, como saben, se desenterró en Brasil el cuerpo de uno de los últimos criminales de guerra nazi que quedaban sin juzgar. Joseph Mengele. El complejo proceso de identificación de los huesos abrió una tercera narrativa en las investigaciones de crímenes de guerra, tras las del documento o la del testigo, ¿no? Incorporando una aproximación forense para la comprensión de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sobre esto gira la calavera de Mengele, que está focalizado en la exhumación del pasado histórico. Allí los autores identifican un elemento crucial en el desarrollo de la justicia hacia las víctimas de la violencia de Estado y la responsabilidad de los criminales. Evitando ser reduccionistas, insisten de manera bastante persuasiva en la importancia de una evaluación crítica de cómo la ciencia forense, con su presunta pericia y objetividad, está transformando la naturaleza de las pruebas. Interesante el libro. Nos lo ha recomendado
pues sí.
Aarón Rodríguez. Así que
bueno,
así
pues
que
nada.
Puede ser muy interesante leerlo.
Bueno, yo desde mi modesta opinión, Raquel, creo que si es reciente el cadáver, sí podemos tener muchas pruebas, pero cuando ya hablamos de muchos años, para mí me parece complicado. Pero bueno, como
se
decía,
nota que no ves crímenes imperfectos.
Ya, se nota
a las tantas de la mañana.
Se nota que no, pero bueno.
Las pruebas de ADN y todo esto, o sea, que se puede extraer ADN de unos huesos que están prácticamente calcinados y cosas así.
Bueno, pero sí que vi Parque Jurásico, ¿eh, Raquel? Y me acuerdo cómo sacan de un mosquito una gota de sangre, la completan con ADN de rana y al final es un dinosaurio.
Uh-huh.
Y nunca me lo he terminado de creer. O sea, que está bonito para ir al cine o para verlo en ficción.
Oye, por cierto, que está a punto de estrenarse en la nueva de Spielberg. Con Tom Hanks haciendo el papel de un espía norteamericano durante la Guerra Fría.
Durante la Guerra Fría.
Uh-huh.
Ah,
muy
mira,
interesante.
Sabía yo que...
Sí.
La que sí salió fue la de Woody Allen, Irrational Man.
Creo que es
con
muy mala.
Joaquin Phoenix. Muy mala.
Creo que es malísima. No la he visto, ¿eh?
Bueno.
Pero bueno, no ha tenido muchas críticas. Hombre, es una de Woody Allen. Algo bueno tiene que tener. Hay que ir a verla, pero vamos.
Bueno,
pero... A años luz de Manhattan, por ejemplo.
Bueno, pero es que eso está claro.
Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de más espectáculos. En este caso de un musical, el célebre de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, que ha llegado al Teatro Abima en Israel.
Jesus
Evita.
Christ.
Evita.
Ah, Evita, vale, vale.
No, Jesus Christ. Oye, seguro que lo has representado en Israel
seguro
un montón
en Israel
de veces.
Les encanta.
Sí, sí.
Sí, sí.
Pero bueno, esta impresionante adaptación de Evita con los actores y cantantes Siri Maimón, que es muy conocida, y Rand Dunker también, bueno, pues está arrasando en uno de los teatros más importantes de Israel. Bueno, es un montaje profesional que suena genial. Y bueno, está, como les decimos, arrasando. Así que nada, curioso que Evita esté gustando tanto en Israel.
Bueno, nunca se sabe. Este país, Raquel, es así, de particular.
Sí. Bueno, es música en vivo, ¿eh? Por supuesto.
Sí, sí, claro,
así que interesante. Y hablando de música en vivo y de cosas impresionantes, tenemos una noticia que contarles sobre Miley Cyrus, que esta vez no me equivoco en el apellido, ¿te acuerdas, Jordi?
Sí, Miley Circus. Anda que no nos hemos reído, nos propones a Raquel.
Sí, tuve un pequeño lapsus.
No solo contigo,
con el apellido
anda
de
que no lo he contado yo por ahí. Y lo que nos
joven.
Hemos reído.
Bueno, es que es buenísimo.
Miley Cyrus, que es un circus
sí.
en sí misma.
Sí.
¿Qué ha pasado? Ha ido a Israel y
bueno,
la ha armado.
No, te voy a enseñar la foto, por favor, Jordi. Era una gala benéfica y entonces se ha embutido en una especie de maillot azul con todo el trasero al aire, por supuesto, muy en su estilo.
Siempre,
unas botas maravillosas, eso sí, plateadas de Versace y lo que nos llama más la atención a nosotros y a otros que han querido ver aquí la polémica es que porta un gigantesco Magen David que está metida ella.
Eso, como si se hubiera enredado ahí, ¿no?
Sí.
En un Magen David. Y,
bueno,
y puede bailar con un Magen David de ese tamaño
por favor,
metido dentro.
Miley puede con eso y mucho más. Lleva también una muñequera con la bandera israelí, así que se supone que ha querido hacer un guiño solidario a Israel, dentro de un evento solidario celebrado en Hollywood que tenía como conductores, como maestros de ceremonias a Seth Rogen y James Franco. El show estuvo lleno de diversión y sorpresas, pero bueno, lo más sorprendente fue este atuendo, este espectáculo hecho traje de Miley que, bueno, que además había aparecido en la presentación del evento vestida, embutida también, en un traje de Agatha Ruiz de la Prada, que, bueno, como si fuera una margarita gigante, pues también indescriptible.
Fantástico.
En fin, que no deja de sorprendernos, Miley. Muchísimas gracias por el apoyo a Israel. Seguro, Jordi, que ya habéis recomendado el programa que dedicamos al acto solidario de ayer, ¿no? De apoyo a la...
Ah, sí, lo he dicho antes, sí.
Bueno, y de solidaridad con las víctimas que está teniendo Israel, así que también se lo recomendamos. No, Jordi y yo no estamos vestidos de bandera israelí, pero bueno, hay muchas formas de ser solidario con Israel.
¿Sabes quién llevaba siempre un colgante con la estrella de David sin ser judío? Boy George, el cantante de los 80.
Estaba pensando que me ibas a decir Amy Winehouse, que también llevaba siempre un Magen David.
Sí. Bueno, pues no lo sabía, la verdad.
Sí.
Boy George siempre llevaba, pero grande, así como ¿no? cuando los raperos llevan estas cruces ¿no? cristianas así grandes, no son cristianos, pues Boy George lo mismo. Ahora ya creo que no, os hablo de la época...
De cuando se pintaba.
Cuando era famoso, los 80, la época de esplendor de Boy George y todo su glam. Pues más glam que la estrella de David, no hay nada,
imposible.
Señores. Super glam. Bueno, Raquel, muchas gracias.
Hasta mañana, Jordi.
Mañana. Venga, mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.